Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón.
Hola, buenas tardes. Miguel Ríos es uno de los nombres propios de la cultura, de la música en este caso, que siempre está cuando se trata de defender los derechos humanos o de oponerse a una guerra, o las dos cosas, que es lo que hace un manifiesto firmado por decenas de músicos, escritores, actores, actrices, intelectuales, algún periodista también, que condena la guerra en Irán y también condena, como es obvio, el régimen de los ayatolás, que da un poco de apuro tener que recordar que no son cosas incompatibles, pero en fin, por si hay por ahí algún despistado. Dicho lo cual, no es que tengamos aquí en La Ventana una querencia especial por los aniversarios. Ya sé que ayer, por ejemplo, recordamos los 40 años del ingreso de España en la OTAN, ahora que la Alianza Atlántica y el mundo entero, diría, están en plena crisis de identidad. Eso nos queda bastante lejos. Joder, pero es que te pones a hacer cuentas de cosas mucho más cercanas y, sinceramente, a mí desde luego no me extraña que haya ahora mismo mucha gente, muchísima, confusa, asustada, cabreada, porque que llevamos una racha tremenda. Digo esto porque hoy vuelve a ser una fecha especial en el calendario. Un 13 de marzo de 2020, viernes, además igual que hoy, viernes, el gobierno decretaba el estado de alarma y ordenaba el confinamiento en todo el país por la pandemia del COVID. 6 años han pasado ya. Y claro, si un niño o una niña, que lo sabrá, cumple hoy 6 años, ¿qué podría destacar en un resumen de su vida? Joder, pues una lista de calamidades muy difícil de digerir. Primero la pandemia, que se llevó por delante más de 120.000 personas, además del destrozo económico, social y político que provocó. Pero es que un año después, enero del 21, Filomena, un temporal de nieve, un fenómeno extremo, sin apenas precedentes, agravado desde luego por el cambio climático. En septiembre del mismo año, erupción del volcán de La Palma. Febrero del 22, Rusia invade Ucrania. Octubre del 23, Hamas masacra a más de 1.000 israelíes. Israel responde arrasando Gaza y matando a más de 70.000 palestinos. Un año más tarde, 28 de octubre del 24, la Dana de Valencia. Enero del 25, Trump vuelve a la Casa Blanca y empieza a liarla desde el primer día. En abril, el gran apagón. Por causas, por cierto, aún no explicadas. En enero de este año, el accidente ferroviario de Adamuz, un drama. Y desde hace 14 días, un ataque coordinado de Israel y Estados Unidos sobre Irán, que ya se ha extendido por una docena de países y que ahora mismo nadie tiene ni idea de cómo va a terminar. Todos estos sucesos, que son episodios concretos, muy determinados, muy, muy tal, aderezados por problemas estructurales como la desigualdad, la precariedad, el acceso a la vivienda, el estercolero de las redes sociales, la degeneración del debate político con una ofensiva de odio de la ultraderecha por tierra, mar y aire, en fin, que ya no es solo el niño o la niña que hoy cumple 6 años. Es que esto no hay Dios que pueda digerirlo. Digo yo, bastante bien estamos para todo lo que nos ha caído encima. No sé si vosotros, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Marta
tardes.
Del Vado, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Rafa Panadero, bienvenido.
¿Qué tal?
Rafa buenas Vila tardes. San Juan, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Habías
tardes.
Hecho cuentas de la lista? Isaías sí que lo sé porque lo hemos comentado alguna
sí,
vez.
Sí, no, y yo pienso en los, niños de,
mucho,
en los niños de 6 años que seguramente la mitad de esa vida de 6 años la han vivido de manera inconsciente. Pero pienso en el de 10. O sea, que todo esto ya lo ha vivido con una cierta conciencia. Pienso en ese niño que con 3 años de repente llegaban los abuelos y los tíos con una mascarilla y dejaban de besarlo y de abrazarlo para no contagiarlo. Es decir, ese tipo de historias seguramente han dejado alguna huella. Hombre, somos muy fuertes y sobrevivimos
no sé si tanto.
Todo, pero desde luego esta generación de pequeñines vamos a vivir lo que no hemos vivido nadie.
Yo las guerras evidentemente sí, ¿no? Porque es lo que siempre me ha llevado y en donde más he trabajado. Y además recuerdo la primera de nuestra generación, que nos afectó directamente, porque desde la Segunda Guerra Mundial aquí los europeos hemos vivido con cierta calma, con cierta tranquilidad, pero la primera del Golfo ya nos tocó un poquito aquello, ¿qué es esto? La guerra nos viene aquí. Yo me acuerdo de encender la tele, salía de cenar y dice que Estados Unidos atacaba.
Bueno, la de
Irak.
Los Balcanes, claro.
La de los Balcanes.
A mí la de los Balcanes.
Pero los Balcanes llegó más tarde. La primero fue la primera guerra del Golfo.
Claro,
la de Bush
padre
con y aquello fue decir, ostras, una guerra. Pero si lo habíamos dejado, si habíamos dicho que entre países occidentales, que lo que ya no entrábamos en guerras.
Pero pues, es que en solo 6 años.
En 6 años.
Es que
ahora
la historia se mide en antes y después de la pandemia.
Sí.
Pero es que solo en 6 años, todo lo que ha pasado, lo que nos ha pasado.
Es que puestas en fila, como lo has hecho ahora, impresiona.
Sí, mucho.
Lo de la pandemia, quizás es lo más gordo de todo esto que has comentado, más allá de las guerras. Y lo de los niños pequeños que decías, Isaías, es verdad. Pero yo creo que, además, por el contacto que he tenido, ¿no? Más que niños pequeños en ese momento, que además lo han llevado de otra
adolescentes.
Manera, creo yo, los adolescentes.
Sí, sí.
Que es la época en la que más necesitas socializar
esto,
contacto con gente de tu edad y de tu grupo. Los que ahora tengan, pues no sé, 15, no más, 20.
Incluso 26. Yo te lo digo por mi hijo, que tiene 26, y un día se sentó en casa, estaba estudiando por Zoom, y nosotros trabajando y salvando lo que podíamos salvar, porque yo estaba 24 horas con las vacunas, mi mujer intentando salvar el negocio, y dice, que sepáis que el que peor lo pasa aquí soy yo,
Rafa,
y que no socializo.
Rafa, a mí me marcó especialmente la guerra de los Balcanes por la edad, yo era un jovenzuelo, y sobre todo porque fue la época, ¿os acordáis?, en que llegaban a España muchos jugadores yugoslavos que se incorporaban al baloncesto, que era gente...
Y al fútbol.
Inteligente, educada, que a los 3 meses hablaba un perfecto español y de repente los compatriotas de esa misma gente, al cabo de unos meses, se estaban matando como salvajes, estaban violando a mujeres, estaban masacrando. No era gente muy distinta a nosotros, era gente como nosotros.
El tema de todo esto es que estamos mirando 6 meses, o sea, 6 años atrás. Pero claro, esto no se queda atrás. El caso es que los que tienen ahora 20, 26 o 15 miran para adelante y ven un futuro muy poco claro, con muchísima incertidumbre y, como hablamos aquí, ¿no? Hacen todo lo que se supone que deben de hacer, ¿no? Estudian, hacen másteres, hacen prácticas y no o tienen incluso trabajos que les pagan 2 duros, no pueden tener una vida independiente. En fin, ya no solo lo que han vivido, sino que es que
lo
que viene por delante tampoco es mucho.
Yo creo
más optimista.
Que hoy es un día donde es casi obligado apelar a nuestro psiquiatra de cabecera, ya que tenemos uno, ¿no? Pues vamos. Jesús de la Cándara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cuántos días? Oye, ya siento yo que te llamemos por esto, pero...
Siempre, sí.
Pero claro, tú y los profesionales como tú habréis medido el impacto de este tiempo, ya no solo en los niños, sino en los adultos. Bueno, tú alguna vez, por cierto, nos has hablado de una cosa muy curiosa, de un termómetro de ansiedad social, que es que en épocas de crisis... hay un aumento de las ventas o búsquedas en internet de barras de labios.
Sí, en efecto.
¿Y esto ha sido así también esta vez?
Sigue también así. Sí, lo he comprobado estos días precisamente porque estoy trabajando con un concepto que es el de la salud mental social. La salud mental social es la salud mental del planeta ahora mismo, ¿no? En fin, a esa lista casi interminable de atrocidades, de calamidades, de catástrofes que has enunciado, yo le añadiría 2 cosas.
A ver.
Una cosa que no teníamos antes, en la guerra de los Balcanes, por ejemplo, que es la hiperconexión entre todos los seres humanos.
Sí.
Y esa hiperconexión no es controlable. Como no tenemos sensación de control, la hiperconexión, no estamos adaptados para un mundo hiper, estamos conectados para un mundo mucho, súper, pero no hiper. porque el cerebro humano no sabe manejar tantas cosas, va despacio, y sin embargo las cosas van muy deprisa en el mundo hiper. Entonces, por un lado la prisa, la hiperconexión, etcétera, así es que yo creo que deberíamos pensar, no como ha dicho Isaías, que los niños estaban inconscientes, pero sus cerebros no, Isaías. Hablemos de la historia de un cerebro. Imaginaos la historia de un cerebro que nace hace 6 años, que se gesta dentro del útero de su madre hace 6 años. Ese cerebro, no, aunque sea inconsciente, no es invulnerable. Está recibiendo estímulos estresantes a través del cerebro de su madre. Y sabemos bien, lo que voy a contar ahora parece ciencia ficción, pero no lo es, sabemos bien que esos cerebros que han recibido una enorme cantidad de estímulos estresantes durante su crecimiento intrauterino, desarrollan mal los sistemas de defensa frente al estrés. Es curioso, una pescadilla que se muerde la cola. Si a un cerebro que está dentro del útero de su madre, o mientras está naciendo, o en los primeros años del desarrollo, le sometemos una gran cantidad de estrés, aunque él no participe conscientemente de ello, no importa eso. Cuando sea adulto no va a tener buenos mecanismos para enfrentarse al estrés. Yeah. Es una pescadilla morbosa, terrible.
Sí, sí, sí.
Y si a eso le añadimos que tenemos la sensación de que no somos invulnerables, que estamos sometidos al miedo como sentimiento humano más común actualmente en el mundo, pues entonces ¿dónde vamos? Pues a las consultas de los psiquiatras, a las consultas de los psicólogos, a llenar la enorme cantidad de demanda asistencial, social, etcétera, que está sucediendo en el mundo como consecuencia de trastornos del mal vivir. No tanto de enfermedades específicas, sino de trastornos del mal estilo de vida.
Por intentar dimensionarlo, Jesús, en estos últimos 6 años, los post-pandemia, ha habido un nivel, una intensidad de estrés colectivo, mucho mayor que en los 20 años anteriores.
Yo diría que el mundo 21, el mundo hiper, ha empezado a partir del 21. Digamos que desde el inicio del siglo XXI hasta el año 21, pues fuimos pasando malamente, pero no hubo tanta acumulación de catástrofes.
Ay, que hemos perdido a Jesús. Sí. Se nos ha cortado. Mira, que ahí está, mira, la hiperconectividad.
Bueno, otra catástrofe, ¿no?
En tiempos de hiperconectividad.
Yo quería preguntarle cuando se recupere, ¿no?
Vamos,
si realmente lo que hemos perdido es un sentimiento de seguridad. Es decir, no estamos tan seguros como estábamos hace 20 años.
Bueno, y la incertidumbre,
incertidumbre, incertidumbre, claro. Pero me pregunto si es básicamente nosotros en Occidente. Porque yo estoy convencido que en África este nivel de inseguridad lo han vivido siempre.
Jesús, ha resucitado. Estás ahí, ¿no?
Sí, mejor dicho, ¿no? Estoy aquí. Sigue. Había ido. No, en África también tenemos teléfonos móviles. O sea, te creas. El asunto es que de verdad lo que está sucediendo es que hay una enorme cantidad de acumulación de estrés en muy poco tiempo y muy reiterativa, y eso no es capaz de asumirlo el ser humano. Y esto ha aumentado mucho las demandas asistenciales, el consumo de psicofármacos, las bajas laborales, etcétera. Es decir, los medidores, los indicadores de estrés social global han aumentado. Y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, las cuentas europeas, nuestro propio Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de la Salud americano. En fin, hay muchísimos datos que lo afirman y lo confirman, claro.
Oye, Jesús, vuelvo a las barras de labios. No sé si voy a preguntar una tontería, pero ¿esto es buena o mala noticia? O sea, ¿es mejor comprar una barra de labios que comprar un arma para defenderse? O a lo mejor, obviamente, al comprar la barra de labios es que intentamos mirar hacia otro lado.
No, te voy a responder una cosa que a ti te gusta mucho. Fíjate, el mundo es una palabra que significa limpio, ordenado, etcétera. Y el mundo está lleno de inmundicia informativa, de inmundicia de contaminaciones, de guerras, de todo, ¿verdad? Así es que fíjate cómo limpiar el mundo, ordenarlo, hacerlo cosmos, cosmetificarlo, es bueno. Porque significa que tenemos sensación de control, de que intervenimos sobre algo que nos produce placer, sentimiento de bienestar, no de miedo, y de alguna manera esos símbolos, pues los símbolos nos quitan el miedo.
Yeah.
Recurrimos a los símbolos, a todo el simbolismo religioso, etcétera, para quitarnos el miedo. Contra el miedo, los labios rojos, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una campaña enorme en el mundo a través de fotografías, el beso de Robert Doisneau delante del Ayuntamiento de París, en fin, para hacer que los labios rojos, para hacer que los besos, para hacer que ese tipo de imágenes se asociaran con seguridad, con bienestar, con placer, con eucronía, y no esta discronía en la que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Los labios rojos son un buen símbolo y muy bueno, porque nos transmiten algo que es interesante, y es que los labios sirven para besar. Y los besos son el mejor sistema de apaciguamiento que tienen los animales y los seres humanos.
Jesús, si dices, estás hablando de salud mental social y del nivel de estrés tan bestia al que estamos expuestos. Claro, al ser a nivel social, casi que no tenemos escapatoria, porque no es la vida de uno, ¿no? Es que todo nuestro sistema funciona así. ¿Cómo hacemos para, no sé, dosificar este estrés en un mundo estresado?
Pongamos que hay un cerebro global, social. El cerebro social es la conexión, ¿no?, de todos los cerebros de los seres humanos, nunca mejor que ahora, ¿no? Pero nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro un cerebro social. Un cerebro social que nos capacita para relacionarnos con los demás, y de tal manera que hay personas que tienen un cerebro más eficiente para eso o menos eficiente, más inteligencia social, inteligencia emocional, etcétera. Ese cerebro social interno es el que tenemos que educar, preparar, enseñar, etcétera, y buena parte de ello se hace a través de la información. Pero claro, la información controlada, claro, la información buena, etcétera. No la información sin control, o la información basura, o la hiperinformación acumulada sin posibilidad de control. El hiperscanning constante en el que estamos metidos no es bueno. Así es que la solución está dentro de nuestro cerebro. Y la paradoja es que la causa es la información y la solución es la información.
Sabia.
Y ahí es donde viene el que necesitamos personas sabias que nos enseñen.
Jesús, como tú, Jesús de la Gándara. Oye, un placer escucharte como siempre. Seguiremos comprando barras de labios y recurriendo a ti siempre que tengamos días tan especiales como este, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo. Cuídate mucho, Jesús. Bueno, de toda la lista de calamidades que hemos enumerado al abrir hoy la ventana, bueno, las guerras están ahí, así que ya aprovechando la coyuntura, vayamos un día más a conocer la última hora. Estos días tenemos el foco puesto, estamos informando de lo que ocurre en Irán, del derribo de ese avión cisterna de Estados Unidos con 4, 5, 6, no se sabe, aún soldados muertos, el primer soldado europeo, lo que ocurre, pero estamos con el foco muy puesto en Líbano, porque ahí Israel está realizando una campaña, digamos, propia, particular, que ha generado ya el desplazamiento de más de 1 millón de personas y un número realmente elevado de víctimas. Y ahí sigue el enviado especial de la cadena SER en Beirut, Nicolás Castellano, que ayer empezó a esta hora a narrarnos casi en directo ataques, bombazos sobre el centro de la capital. No en barrios periféricos o en la frontera, no, sino en el centro de la ciudad. Y esta mañana la cosa seguía un poco por ahí. Nicolás Castellano, buenas tardes, amigo.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿No, de las últimas 2 horas, tranquilidad o no?
Bueno, se la debemos a Antonio Guterres, al secretario general de Naciones Unidas, que se ha presentado hoy por sorpresa a mediodía, hora de Beirut, 11 de la mañana en España, y sigue en la ciudad, así que de momento el cielo, los barrios y la gente en Beirut está un poco más tranquila, porque de momento Israel respeta que esté el jefe de la ONU aquí en Beirut.
Oye, el gobierno libanés estas últimas horas ha mostrado públicamente su deseo de negociar con Israel. Para buscar, bueno, para evitar la destrucción total, vamos, esto es muy evidente, pero en términos de lógica militar, ¿qué capacidad tiene el ejército libanés, que existir existe, como para desmarcarse de Hezbollah y que pudiera canalizarse una negociación de este tipo?
Claro, ese es el gran melón que hay que abrir en este país, ¿no? Ese doble estado, el que maneja Hezbollah con su amplia penetración social, militar y en cuanto a grupos de inteligencia en todos los barrios. Y paralelamente el gobierno del Líbano, que se mueve con sus estrategias débiles a nivel internacional, con ese presidente elegido hace poco más de un año, un ex militar con mucha influencia de los Estados Unidos. Y claro, la posición que salga de la presidencia, donde ha dado hoy la rueda de prensa, por cierto, Antonio Guterres, llamando a Israel y al Líbano y a Hezbollah a que intenten dialogar y a que paren esta escalada de violencia, es muy pequeña con respecto a Hezbollah. Hezbollah sigue controlando la mitad sur del país y es donde básicamente se están intercambiando esos ataques mutuos, tanto Israel con Hezbollah como Hezbollah hacia el norte de Israel. Hoy, por cierto, Hezbollah sigue mostrando, Carla, a pesar de lo que nos vendía Netanyahu, Estados Unidos, sigue demostrando una capacidad increíble para seguir atacando. Están lanzando andanadas de cohetes permanentemente. Hoy ha herido a 50 personas en una localidad en el norte de Israel. Y mientras Israel sigue, está respetando Beirut, pero sigue castigando el sur, ha destruido un puente hoy sobre el río Latani y bueno, están en esa tesitura, en esa bicefalia que divide a la población libanesa. Hay parte de la población libanesa, aunque esto no parezca increíble, que se alegra, entre comillas, de que Israel esté castigando a Hezbollah, porque quieren que acabe la milicia pro-iraní, pero hay otra parte de la población que está en Hezbollah porque cree que son los únicos que le defienden.
Nico, que no te he preguntado, ¿qué ves ahora mismo desde tu ventana?
Pues mira, estoy en una de las calles principales del barrio cristiano. Ayer, justo aquí, cuando conectábamos, empezábamos el relato ese de las bombas, a 1.5 kilómetros y muy cerca del Parlamento. Y ahora hay un aspecto de absoluta normalidad. Las avenidas están llenas, está empezando a caer aquí ya el sol, con lo cual se prepara todo el mundo para romper el ayuno en el barrio de al lado, digamos. Y está pues todo el mundo con mucho ambiente en las calles esperando ese momento. Ayer, por cierto, Carla, déjame que te cuente una particularidad de esta guerra, que estabas describiéndola y estabas hablando con, describiendo toda esa serie de tragedias los últimos años. En esta guerra tú puedes saber, cuando Israel quiere, dónde va a caer la bomba, en qué edificio exactamente, en qué zona, e Israel amenaza o advierte, a veces con vídeos en las redes sociales, a veces de otras maneras, a la población de que, oye, van a ir a este apartamento, esto es lo que pasó ayer en el centro. Y me llamó la atención, porque hemos estado en muchas guerras en los últimos años, saber que vas a llegar a un apartamento, a una calle concreta, que se emite el aviso a través de las redes sociales, que muchos de los vecinos salen y esperar a que el misil reviente el edificio que te han advertido. Y muchos vecinos, ¿qué les está pasando, Carla? Que se acercan tanto a ver el espectáculo, entre comillas, que se ven afectados por la onda expansiva, por los escombros, los coches que salen volando, etcétera, etcétera.
Es un detalle que avisen, por lo menos. Nicolás Castellano, quien nos está hablando ahora mismo en directo desde Beirut, hace dos semanas estaba en Kiev, en otra guerra, en la de Ucrania, y allí vamos a saludar ahora al enviado especial del país, Luis de Vega, buenas tardes.
Hola, Carla, ¿qué tal estáis?
Oye, la misma pregunta que a Nico, ¿qué ves ahora mismo desde tu ventana?
Pues mira, en mi ventana estoy en el centro de Kiev, la capital, a unos metros del Estadio Olímpico en el que se disputaron aquí los Juegos cuando esto formaba parte de la Unión Soviética. Hace tres décadas que este país se desmembró y de aquellos polvos estos lodos.
Oye, Luis, hoy te leemos en El País explicar cómo Ucrania ha desarrollado en estos cuatro años de guerra una tecnología propia en esta guerra de los drones, y ellos han fabricado uno concreto que lleva el nombre de Sting, que ahora lo están pidiendo los países del Golfo para defenderse precisamente de Irán. ¿Está Ucrania en condiciones de comerciar con estos drones o los necesita para su propia defensa?
Bueno, ahora mismo dicen que no tienen ni siquiera capacidad propia para sacar de sus fábricas este nuevo armamento que califican como el más eficaz del mundo para la nueva guerra de los drones que Rusia empezó con la gran invasión aquí hace cuatro años con la ayuda de Teherán y que Teherán ahora mismo está llevando a cabo para defenderse de los ataques de Israel y de Estados Unidos. El famoso dron Shahed ya está contestado por este pequeño dron que es el Sting, de apenas 3 o 4 kilos de peso, y que se ha cargado ya a unos 4.000 aviones no tripulados en el cielo de Ucrania. Es armamento barato inventado para acabar con armamento barato. Es decir, se están abriendo a codazos esta nueva guerra tecnológica frente a los misiles, los aviones de combate, la artillería. Es un panorama absolutamente nuevo. Ucrania es el campo de pruebas y de ahí que todo el mundo, no solo los países del Golfo, sino Estados Unidos, esté poniendo el ojo encima de este pequeño dron, el Sting, y muchos otros que están produciéndose aquí en estos momentos.
Muy bien, pues oye, Luis de Vega, enviado especial del país a Ucrania. Te agradezco muchísimo estos minutos en la ventana. Sé que sois muy amigos con Nico Castellano, así que si os queréis saludar y desear suerte en antena, es vuestra oportunidad ahora mismo.
Nada, bueno, mandar un abrazo a Luis, que sabemos que intenta ahí seguir informando de la población ucraniana, Carlos, que al final se ve sepultada por la siguiente guerra, la siguiente crisis, ¿no? Los ucranianos que están ahí, y Luis acaba de llegar de Kramatorsk, del frente, donde se están jugando la vida, los soldados y la población, acaba de ver nuevos drones terrestres, ha visto y está contando en El País cómo evoluciona la guerra, y yo no sé, por preguntarle, Carla, a Luis, ¿cómo está viviendo esto de que de repente Putin vaya a ganar pasta otra vez con el petróleo, se levante el embargo y financie la guerra otra vez en Ucrania?
Bueno, Zelensky está en París hoy en un intento de que efectivamente la situación en Oriente Medio no entierre este conflicto y ya ha dicho que ese favorcillo que le ha hecho Trump a Putin liberando el comercio de petróleo por unos días va a costar no menos de 10.000 millones de dólares. Ahí lo ha dejado en Francia el presidente de Ucrania.
Bueno, pues compañeros, muchísimas gracias a los dos, de verdad, ¿eh? Un abrazo a Luis y otro para Nico.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, adiós.
Es muy curioso, ¿no?, que tengamos la más mínima esperanza de que lo de Irán va a durar poco cuando estamos hablando con otra guerra que lleva ya
cuatro años
con dos ejércitos bien distintos.
Y donde, curiosamente, la persona que puede negociar el final de una guerra en Irán es Putin, porque es el único aliado que tiene Irán todavía con cierta capacidad de hablar con Trump. Con lo cual, imaginaros en qué lío estamos metidos, porque además hay otra cosa. Una parte importante de los misiles que iban para defender a Ucrania, estos ya se los ha quedado en su stock Estados Unidos.
Sí, sí, claro.
Y ya no los tienen. Luego aquí entramos en... Todo está relacionado y todo, en fin, todo va peor.
Y nadie tiene ni idea de cómo va a terminar.
La Ventana, con Carlas Francino. Tell me something. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
Aquí seguimos, os amados a la ventana, con Marta del Vado, Isaías Lafuente, los dos Rafas, Rafa Panadero y Rafa Viola San Juan. Qué bonita esta canción, ¿eh? De la peli de Nace de la Estrella, ¿eh? Brandy Cooper y Lady Gaga. ¿Sabéis qué coeficiente intelectual tiene Lady Gaga?
No.
¿Alguien 160.
Lo sabe? 166. Sí. 160, que es una pasada.
Y encima tiene voz.
Y buena actriz.
Y buena actriz además.
Bueno, bien, a partir de 130 se considera que una persona tiene altas capacidades, así que ella, como otra gente de la música, por ejemplo, ¿no?, desde Mozart a Paul McCartney, entrarían en esa categoría. Pero cuidado con esto, porque hasta hace poco, si hablábamos de niños o de adultos con altas capacidades, bueno, casi todos tendíamos a pensar en gente muy lista, que saca muy buenas notas, empollona, lo de superdotados, que es un concepto que hay que borrar, cerebrines. No, por suerte este concepto está cambiando, porque hoy ya sabemos que detrás de la expresión altas capacidades, este concepto, hay mucho más que esa posible facilidad para aprender más deprisa que el resto, ¿no? Para entender un poco mejor esta compleja realidad, mañana, que es día 14, se celebra el Día Internacional de las Altas Capacidades. Y ojo que la elección de la fecha tampoco es casual. Marzo, ¿qué mes es? El número 3. Bien. Y el día 14, en formato del calendario anglosajón, mañana es 3/14. 3/14/16, ah, qué bueno. Es el número pi, que es una referencia matemática y científica. Y además el 14 de marzo es el día que nació Albert Einstein. Pero bueno, como estamos diciendo, hacer esta asociación directamente de altas capacidades solo con las matemáticas, los números y la ciencia, ya se sabe que no es algo muy acertado. Se lo vamos a preguntar esto y mucho más a Beatriz Belinchón, que ya es abogada especialista en Derecho Internacional. Pero, Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleva mucho tiempo especializada en bucear y analizar este fenómeno de las altas capacidades por razones evidentes que tú misma nos puedes contar.
Efectivamente, muchas gracias. La razón principal por la que yo empiezo a investigar sobre las altas capacidades no es otra que es un motivo personal, y es bueno, pues que de repente, sin saber cómo, llega la alta capacidad a casa. Normalmente, cuando una familia empieza a oír la palabra altas capacidades, al principio suena muy alarmante, incluso no sabemos ni lo que significa la mayoría de nosotros, o no por lo menos en la profundidad y en la globalidad de lo que una neurodivergencia...
Y la complejidad.
Exactamente.
Es que no es solo una cosa, ¿verdad?
Exactamente. Es una capacidad compleja que abarca muchos aspectos. Por una parte, el cognitivo, la parte cómo piensan, cómo razonan, esa agilidad de pensamiento, cuáles son las áreas en las que presentan una mayor fortaleza, pero qué importante también es tener en cuenta el perfil socioemocional, el perfil sensorial, que se habla muy poco, pero es también importante, cómo una persona registra todos los estímulos que está percibiendo a su alrededor.
El ruido a veces no se soporta.
El ruido, las texturas, lo sensible que son al calor, al frío, al cansancio, todo eso hace que para una persona, todos los estímulos que está recibiendo a la vez, su sistema nervioso lo está recibiendo, lo está gestionando, y luego qué importante es la respuesta que dan, si es adaptativa o no. Entonces es muy importante analizar todos los aspectos relacionados no solo con el ámbito intelectual.
Tengo aquí sobre la mesa un libro del que eres coautora, que se titula Hijos con altas capacidades, educarlos felices. Acabo de citarlo de Lady Gaga. Esto es lo que el común de los mortales entendemos o tratamos de entender cuando se habla de altas capacidades. Coeficiente tal, vale. Ese es un medidor. Pero ¿qué más debe hacerse? ¿O qué más debería hacerse, aparte de lo que has comentado, para situar el perfil de una persona en un contexto determinado, de un chaval o de una chavala, en este caso?
Mira, pues una de las cosas que me parece muy importante también, al hilo de lo que comentaba sobre el cociente, gracias a Dios ya poco a poco vamos desterrando la idea del 130, porque ese 130 ha sido como un punto, casi como un punto de ebullición, que era lo que determinaba que una persona pudiera tener altas capacidades o no. ¿Qué es lo que pasa? Que efectos prácticos, ese punto de corte en el 130 nos ha hecho mucho daño, porque los perfiles son muy diversos, son muy heterogéneos, ¿no? Entonces cada vez se está desterrando más la idea de ese 130 y obedecer a un perfil que, como decíamos, es una forma de expresarse, es una forma de sentir, es una forma de gestionar los estímulos, es una forma de aprender diferente. Qué importante es para un niño de altas capacidades no asimilar el aprendizaje con lo que muchas veces refleja en las aulas, porque un niño de altas capacidades le gusta aprender, pero ¿cómo? Le gusta aprender entendiendo las cosas, entendiendo el porqué, relacionándolo con una idea, con otra. Estoy hablando de una cosa, pero resulta que, esto tiene conexión con lo que estuvimos hablando en este momento, es su forma.
No es que esté distraído.
No.
No es que esté distraído.
Otra de las cosas que también pasa mucho en el aula es que no me escucha. No, tenemos escucha circular, de hecho. Es decir, estoy perfectamente atendiendo a lo que está diciendo mi compañero, el de detrás, al profesor. Estoy escuchando todo lo que está a mi alrededor. Lo que pasa que en aquellas áreas en las que no me interesa, pues hay como una sordera selectiva. Y en aquellos en los que sí me interesa, hay una capacidad de profundización que es capaz de perder la noción del tiempo en todo aquello que les interesa. Y además, lo hablaba el otro día en los talleres con los niños, estábamos hablando del oso de mar, del tardígrado. Y estaban diciéndome, claro, son niños muy chiquititos, están hablando de algo muy complejo, y pues les estábamos poniendo unos vídeos en los que podían investigar un poco qué es lo que era, y le pusimos de primero un vídeo que tenía un minuto, luego pasamos a uno de tres y había otro, el siguiente era de 24 minutos, y claro, yo decía, no, el de 24 no, y dicen, no, por favor, ponnos el de 24, porque es que yo no me puedo quedar ahora con esto, necesito profundizar, necesito saber exactamente en qué ambientes, cómo lo podemos encontrar, dónde, o sea, es esa necesidad.
Pero
de
entonces
saber.
Hay unos ámbitos diferentes, el que estás describiendo, que es el educativo, luego está familiar.
Exactamente.
¿Cuál es? Luego está, pues, no sé, los ataques de rabia, los episodios de que es más frecuentes en un niño o una niña con altas capacidades. Bueno, todo eso para entenderlo en un ámbito y en otro, ¿qué es lo fundamental?
Claro. Debe haber ventajas, o sea, es que, y debe haber muchos muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes. Es decir, los que desconocemos la realidad, porque la desconocemos cuando no hemos tenido un caso muy cercano, nos planteamos, magnífico, pero quizás no tanto.
A ver, yo creo que cualquier familia que tenga un hijo con altas capacidades, creo que podemos estar de acuerdo en que vivimos con unos niveles de intensidad que son muy notorios, ¿no? Además, vamos como fluctuando de este es el mejor momento del día, este es el mejor momento de mi vida, a esto no puedo, es que esto, o sea, son como, en ese sentido, como muy, muy, muy oscilantes, ¿no? Hay una liabilidad ahí emocional muy, muy notoria. Y claro, ¿eso qué es lo que pasa? Que de cara a una familia a veces es difícil de gestionar. Pero yo les invito a las familias a que lo mejor que pueden hacer es intentar formarse, intentar investigar sobre el perfil de sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ver en la conducta estos ataques de rabia, de frustración, la frustración, el perder. Cuando van a perder, cuando están viendo que no son capaces, ellos pensad que en su cabeza está todo como programado de tal manera que pueden llegar a conseguir lo que quieran, pero claro, en su cabeza todo tiene sentido, además tienen una imaginación muy vívida, pero luego la realidad es que llevarlo a cabo, pues el proceso puede tener inconvenientes, puede tener trabas. Entonces, eso es muy posible que vivan pues periodos de frustración enorme, que ya no se quieran volver a enfrentar a una tarea o en casa a algo que les ha salido mal, un juego. Todo eso a las familias les deja muy desprovistos de estrategias.
Déjame comentar un caso concreto del que hablas en el libro. que dices, o sea, es muy llamativo, ¿eh? Una madre que se acerca a uno de los autores del libro, que sois tres, y le cuenta que cree que su hijo la odia porque en casa la tratan mal. Reacción del autor del libro, le da un abrazo y le felicita porque su hijo, le dice, se siente querido por ella y por eso es en casa donde libera toda la tensión que acumula fuera. Esto está muy bien, pero te lo tienen que explicar. No es fácil llegar a esta conclusión. Tú tienes en casa a un chaval o a una chavala que te contesta mal, que te falta el respeto, que efectivamente tiene una tolerancia a la frustración por debajo de cero, con ataques de irritabilidad frecuentes y tal. Bueno, si el final es este, ole, es como el final de la película, final feliz, pero no es fácil, ¿eh?
No, hay que vivirlo. Es decir, cuando tú como madre, que además vivimos en una sociedad en la que incluso nosotros, como personas altamente sensibles, intentamos hacerlo lo mejor posible y con un grado de, además de exigencia muy alto, además la culpa que enseguida viene a hablarnos,
sí.
De repente ves que tu hijo, precisamente, que se supone que es a ti a quien más quiere, es con quien precisamente paga toda la frustración. Para las familias es muy doloroso, pero qué importante es darle la vuelta y decir, gracias a que en ti ve ese amor incondicional, es capaz de mostrarse tal y como es, porque ya está, por otra parte, camuflando, ya está enmascarado en otros ambientes, y todo lo que no es capaz ya de sostener en otros ambientes es cuando en casa lo suelta. Entonces, qué importante es darle un abrazo a esa familia y decirle, sé cómo te estás sintiendo, y sobre todo mira más allá de la conducta, mira qué es lo que tu hijo te está queriendo decir, y es un, como dice el dicho, ¿no? Quiéreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite.
Hay muchos padres y madres que te están escuchando.
Claro,
¿eh?
Es que yo estoy pensando
ahora mismo, pero muchísimos, ¿eh?
Porque igual son padres y madres que llevan años diciendo, viviendo esos ataques de ira, esas frustraciones, y diciendo al chaval le falta disciplina, o le falta entender la autoridad, o no le he puesto los límites. Y a lo mejor ahora empieza a plantearse, pues no, a lo mejor es que tengo una situación de estas. Y una vez que le llegue la evaluación, es importante, hablabas de talleres para chavales, pero quizá también talleres para padres, que sepan entender y acompañar en esta realidad. Ese sería un entorno, ¿no? El de la familia, y el otro que decía Carlas también, el de la escuela, el de los colegios. ¿Cómo crees que está nuestro sistema educativo preparado de cara a acompañar a estos chavales en general una vez que ya se llega a una evaluación y se detecta que hay unas altas capacidades? ¿Hay recursos, hay formación para ello?
Nota de 0 a 10.
Vamos mirando hacia el 5.5.
Bueno,
o sea,
poquito a poco.
Te diría que todavía el sistema tiene una burocracia todavía que es muy difícil de movilizar, y para que un buen colegio funcione tenemos que implicar desde el equipo directivo, el equipo de orientación y hasta el tutor, que es al fin y al cabo quien está más horas con los menores. Yo llevo en la alta capacidad estudiándolo y profundizando desde hace 11 años. Hace 11 años os puedo decir que no había nada, que había muy poquito, y además los colegios, en cuanto veían, porque yo sí que tuve la suerte que desde el cole me lo supieron ver, pero la realidad ipso facto fue, aquí no la vamos a poder atender. Entonces, claro, la realidad es, ¿y ahora qué hago? O sea, porque yo tengo una niña que tengo una evaluación, uh-huh, pero a partir de ahora, ¿qué hago? Necesito saber que va a poder, por una parte, desarrollar su talento, pero qué importante para mí es que en este camino vaya desarrollándose a nivel social y emocional de una manera armónica, porque para mí no era solo lo más importante el talento. Yo llegué a aparcar el desarrollo del talento en detrimento de impulsar una buena autoestima, que se conociera, que se aceptara, que supiera cómo era, ¿no?
¿Y lo has conseguido?
Estamos en el camino, pero creo que puedo mirarlo con cierta alegría.
Pero esto sí que es, esto sí que es interesante, porque claro, en la nómina que antes relataba Francino, encontramos personajes que tienen la admiración, sí, de todo el mundo, pero tener una alta capacidad en el ámbito de la escuela, en donde están los salvajillos que están siendo educados, ¿no?, para convertirse en seres civilizados, ahí puede ser causa de exclusión.
A ver, no nos vamos a engañar. Los perfiles de altas capacidades a nivel intelectual están, en respecto de la campana de Gauss, en un nivel alto o muy alto. ¿Eso qué quiere decir? Llevado a un terreno y ya muy práctico, que si estás en un 90, en unos percentiles 98-99, quiere decir que de 100 hay uno o dos como tú. Entonces, encontrar a alguien con el que puedas tener ese match desde el primer momento, que las cosas que de las que habláis te interesen, que te guste, que además participen, pues claro, es un motivo de exclusión, y yo aquí quiero hacer una matización. A veces no es que sea un motivo de exclusión, es que también los otros niños, por mucho que quieran, no saben cómo relacionarse. Claro. Y los niños neurodivergentes también, porque aunque tú le digas que pueden aprender a relacionarse de otra manera, la realidad es que ellos dicen, ¿y cómo lo hago si yo soy así? Entonces, qué importante es saber que en el contexto de esa persona va a haber personas con las que va a poder hacer ese match, por eso la importancia de que se relacionen con niños similares a ellos en cuanto a intereses, pero luego también saber que es muy importante que sepas apreciar de cada persona lo bueno que tenga, porque si no, hay una cosa que también me parece muy importante: no podemos generar todo el sentido de la identidad de una persona única y exclusivamente basado en la inteligencia, sino hay otras muchas fortalezas que se pueden desarrollar y además generar una persona con unas habilidades muy bonitas. Entonces, creo que eso es importante, saber quién eres, rodearte de personas que te puedan nutrir, pero sabiendo valorar a quién vas a tener alrededor y saber ver lo bonito de cada persona.
Has repetido muchas veces el concepto persona, que eso es lo importante. Beatriz Belinchón, coautora de Hijos con Altas Capacidades, Educarlos Felices. Muchísimas gracias por otro ratito en la ventana, de verdad. Ha sido un placer.
A ti. Muchísimas gracias a todos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Cure de rappel, dis comment je m'appelle.
Hoy hemos abierto esta ventana enumerando una larga lista de calamidades que desde la pandemia en 2020 nos han caído más o menos cerca o directamente. Pero claro, ante grandes desgracias, grandes remedios y grandes movilizaciones. Y queremos hablar de una que se presentó ayer justamente en Madrid, que merece la pena que tenga un subrayado. Cerca de 40 humoristas gráficos se han unido para recordar algo tan importante. Esto no va de guerras, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí. Que más de 1.500 millones de personas en el mundo sufren alguna de las llamadas enfermedades olvidadas. Enfermedades como el dengue, como el lona, como el chagas. Es una campaña, además, que bebe del espíritu de Forges y aquella frase legendaria del no te olvides, lo más conocido, no te olvides de Haití, pero el no te olvides lo utilizó Forges en muchísimas ocasiones, en sus viñetas, en sus discursos, y ahora cada humorista de estos 40 o casi 40 ha dibujado una viñeta original sobre estas enfermedades y las ha transformado en pequeñas obras de arte que aparecen recogidas en un libro que se titula Humor gráfico contra el olvido, que ya está a la venta, y todos los beneficios obtenidos por la venta de este libro van a destinarse a apoyar la investigación que desarrolla el Instituto de Salud Global de Barcelona sobre estas enfermedades, dado que tenemos en la ventana al director de impacto del IES Global, Rafa Vila San Juan, pues habrá que ampliar un poquito la...
Pues mira, fíjate, fue una idea que salió del hecho de decir, tenemos a una de cada cinco personas en el mundo que padece una enfermedad para la que no hay tratamiento, para la que no hay remedio, porque...
Pero no es que sea una enfermedad rara, ¿eh?
No, es que no nos confundamos,
¿eh?
Que afecta a una de cada cinco personas en el mundo.
Claro, claro.
Y ojo, si le sumamos algunas que no entran en el saco, pero que también son olvidadas, las tres grandes killers, neumonía, malaria y tuberculosis, ya tenemos que la mitad del mundo está afectado, ¿no? Y no hay investigación, no hay suficiente investigación para llevar unos tratamientos, para cuidar a esta gente que en muchos casos va a padecer una enfermedad o de por vida o se va a llevar su vida, ¿no? Y que, por lo tanto, podríamos hacer muchísimas cosas. Todo esto viene básicamente de virus, bacterias y parásitos. Luego tenemos conocimiento como para poder investigar, como para poder trabajar y llevar a todo, básicamente a los niños, que son los que peor las padecen, porque además estas enfermedades generan muchísimo estigma.
¿Todas estas enfermedades son mortales o no forzosamente?
Yo diría que la mayoría, todas, sí. Prácticamente todas son mortales. Hay alguna que no. Por ejemplo, no lo es por lo menos en el corto plazo, ¿no? La elefantiasis no lo es. Pero vale. Por supuestísimo que lo es la enfermedad del sueño, lo habréis oído. Es más, la enfermedad del sueño es una de las más mortales. Por supuestísimo también que lo es el Chagas para la mitad de los que lo padecen. En fin, la mayoría son mortales y hay algunas que lo que generan es muchísimo estigma. La lepra, por ejemplo.
Claro. ¿No?
Y que te deja pues toda la vida con unas marcas que te van marcando de por vida.
Hay un texto de Eduardo Galeano sobre el Chagas que se titula Una tragedia silenciosa, que dice: no estalla como las bombas ni suena como los tiros. Como el hambre mata callando. Como el hambre mata a los callados. Los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío. Las muerde y lentamente, poquito a poquito, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Es tremendo.
El Chagas, que además es una enfermedad que nos toca muy de cerca, porque también la tenemos aquí. Es decir, afecta a las poblaciones pobres, pero... Y ojo, que nadie me confunda.
En Europa hay decenas de miles de casos, ¿eh?
Muchos. De hecho, la ciudad con mayor tratamiento de Chagas del mundo, en un momento dado, fue Barcelona.
Pero se trata.
Se trata.
Pero se trata.
Y además es un parásito, no se contagia, que nadie se asuste, que no pasa nada, que son gente que viene con el parásito dentro y que pues hay que tratarlas, porque se puede tratar y, sin embargo, ni siquiera para eso tenemos la capacidad de decir hay que producir medicamentos.
Rafa, y hablas de que no hay investigación porque no es rentable para las farmacéuticas, ¿o por qué?
No hay investigación, efectivamente, porque no interesa. Es decir, mira, en general en el mundo, el 10% de la investigación se dedica al 90% de la población mundial, y al revés. El 90% de la investigación se dedica al 10% de la población, los ricos, los que vivimos en el mundo rico. Por tanto, la investigación tiene un desequilibrio fatal. Si nos vamos a estas enfermedades olvidadas, que son 23, en teoría, digo entre comillas, lo que la OMS reconoce, solo llega al 0,5% de la investigación
mundial.
Mira,
Rafa, el libro Humor gráfico contra bio tiene un prólogo de Leonardo Padura y un epílogo del Gran Wyoming, que escribe: érase una vez un mundo donde la investigación no estaba al servicio de la industria, sino de eso que llamamos ser humano y que debemos proteger por encima de todas las cosas.
No te quiero enfadar mucho, Rafa, pero claro, cuando escuchas que esta guerra está costando 1.000 millones
al día
diarios, ¿con cuántos días de guerra podríamos resolver gran parte de estas enfermedades?
Pues mira, yo te voy a hacer un número rápido. Creo que te podría decir que aproximadamente todo lo que se invierte en el mundo en estos momentos para las enfermedades olvidadas no llega a los 2.000 millones.
Dos días de guerra.
Bueno, 2 días de guerra. Sí.
¿Y cuánto se necesitaría?
Bueno, se necesitaría. No, para estas enfermedades, yo te diría que si incrementamos, en fin, si duplicamos, salvaremos muchas más vidas. Si duplicamos, Ya no te digo si le damos, en fin, una salida un poquito más, pues un poquito más, con más recursos, ¿no? Pero, ojo, hay un tema, porque mucha gente me dice, bueno, seguirán olvidadas porque al final son pobres y a quién le interesan. Ojo, es que también estamos buscando la seguridad nuestra, porque son virus, son bacterias y son parásitos.
Sí,
y nos vendrán con más resistencias. En algún momento nos pueden venir cualquiera de ellas.
Y Isaías, además de todo esto, hoy como cada viernes, me imagino que abriremos la unidad de vigilancia lingüística, ¿no?
Sí, bueno, y lo abrimos.
¿Algún aperitivo?
Bueno, hay alguna cosa relacionada con la guerra, ¿no? Porque aparte de las muertes, los heridos, los desplazados, el famoso precio del crudo, que no para de subir, y quizás porque está subiendo tanto, ahora lo pagamos en centímetros.
Y mientras, una de las mayores interrupciones del suministro de petróleo de la historia. Y así van cayendo las piezas y subiendo los precios en este dominó. Ya pagamos 30 centímetros más por el diésel.
30 centímetros más pagamos por el diésel. Y ahora tenemos una nueva unidad de potencia a la hora de pagar la factura de la luz, que es el eurovatio.
El ataque a Irán está afectando de lleno a nuestros bolsillos. El precio de la luz escala hoy a su nivel más alto en un año. Vamos a pagar 136,86 eurovatios, un 15% más respecto.
Bueno, pues como neologismo no está nada mal.
No está nada mal.
Y después, claro, en cada conflicto seguimos o recordando los mapas que aprendimos o aprendiendo nuevos mapas. Esta semana hemos hablado de Domingo Fontán, que fue un geógrafo que mapeó Galicia en el siglo XIX, que yo creo que engañó a los gallegos.
Se trata tratan de un mapa de Galicia, un mapa elaborado por el matemático, político y geógrafo Domingo Fontán en el siglo XIX. Fontán dedicó 20 años de su vida a recorrer toda Galicia, anotando cada montaña, cada río, cada puente o iglesia en un área de más de 29.000 metros cuadrados. En un área de más de
20 años para recorrer 29.000 metros cuadrados. Una mierda.
Iba despacio. Pues nada, en unos segundos el boletín informativo, unidad de vigilancia lingüística después. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Marta del Vadio, Rafa Baradero, hasta buen fin de semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.